No sé si pudieron ver la plaquita que estuvo circulando esta semana, estos días, en las redes sociales. El título de la predica es ¿Conoces a Juan? Es como un nombre medio cliché, ¿no? O sea, medio que todos podemos decir que conocemos a un Juan. Pero hoy vamos a hablar de un Juan que está en la Biblia. Sí, hoy vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de Juan el Bautista. Una persona tan profética en su vida, una persona que fue tan marcada por Dios. Desde antes de nacer ya tenía un propósito, ya tenía una asignación, ya tenía un destino, ya tenía una función que cumplir en la tierra. Y vos no sos menos que Juan el Bautista. Por eso yo quiero activar tu corazón, yo quiero activar tu fe en esta noche para que puedas creer en el potencial que Dios puso en tu vida. No se trata de, ay, no tengo estas capacidades o no tengo estos talentos. Dios depositó la medida de la fe suficiente en tu corazón para que vos puedas crecer, avanzar, desarrollarte y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. No te estoy hablando como un speech o como un coaching, sino que te estoy hablando como una persona que quiere encender tu corazón para el propósito de Dios de tu vida. Vamos, volvemos a Juan. Juan fue un gran profeta. Jesús dijo que fue el más grande de los profetas, más grande que Elías, más grande que Samuel, más grande que Jeremías, que Isaías. Pero su vida empezó antes de haber nacido. Sus padres eran viejos, eran estériles, con todo lo que eso implica, con todo el sello social que eso implica, un sacerdote que no puede tener hijos, que no puede pasar su linaje. Pero dice que un día, así dice la Biblia, léelo en el Evangelio de Mateo, dice que un día, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, dice que un día Zacarías se presentó a servir a Dios y se le apareció el ángel con la profecía de que iba a tener un hijo. Ahora, qué importante es estar en el lugar correcto y haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces estamos en el lugar correcto pero estamos haciendo lo incorrecto? Estamos en el culto, estamos en la reunión, pero estamos con el celular, pero tenemos la cabeza en cualquier cosa. Y Dios ahí no se manifiesta en nuestras vidas. Dios necesita que estemos en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Muchas veces estamos haciendo lo correcto, pero estamos en el lugar incorrecto. Tema para otra prédica, tema para otro mensaje, pero te dejo picando esta pelotita en tu corazón. ¿Estás en el lugar correcto y estás haciendo lo correcto? Porque puedes estar perdiéndote de grandes bendiciones, puedes estar perdiéndote de la bendición, la con mayúscula, la bendición de Dios para tu vida. Bueno, dice que Zacarías estaba en el lugar correcto, estaba haciendo lo correcto. Se le presenta al ángel y le dice, vas a tener un hijo que va a ser nazareo, que va a ser consagrado a Dios desde antes de nacer. Después vamos a hablar de los nazareos más adelante. Pero ¿qué pasaba? O sea, tenía que suceder un milagro porque eran estériles, porque ya había pasado su edad. Pero dice que se cumple la palabra del ángel. Dice que se cumplió, nació Juan el Bautista, nació como un precursor, como una persona que empezó a preparar el camino para la venida de Jesús. Y lo más loco de la vida de Juan el Bautista es que el primer registro que tenemos de Juan el Bautista es cuando nace y el próximo es cuando aparece con Jesús en escena. O sea, ahí en el medio hay un bache en la Biblia que nos deja lugar a todas las suposiciones y a los estudios que podemos hacer. Pero lo más importante, y quiero marcar esto, es que Juan pasó su vida a las sombras. Juan no fue una persona de un gran ministerio. Juan no fue una persona de un ministerio que convocaba multitudes. Es más, tenía un mensaje bastante áspero. Si lo vas a leer en algún momento, pues, está en la Biblia. Es un mensaje bastante que a más de uno diría, hermano, es complicado tu evangelio. Pero la verdad que fue un mensaje que confronta. Era un mensaje que llegaba a lo profundo del corazón y realmente producía una transformación porque sus discípulos aumentaban. Es más, él cuando venían los discípulos, él decía, no, vayan con Jesús. Sí, eso también es tema para otra prédica, ¿no? Pero es importante entender esto. Muchas veces nosotros queremos grandes ministerios de muchos años, tener un ministerio que perdure. Pero Dios a veces solamente quiere desiertos que perduren. Él quiere procesos que perduren. Porque más importante que la promoción pública es cómo vivís en la intimidad. Es como cómo te quebrantás en la intimidad. Juan quizás no era el más conocido en la tierra, pero era el más conocido en el desierto. Él era conocido hasta por las piedras en el desierto. Él era conocido por Dios en el desierto. Y cuando Dios necesitó a alguien que diga, hey, necesito preparar el camino porque está viniendo Jesús, Él dijo, tráiganmelo a Juan. A ese pibe que está pagando el precio en el desierto. A ese pibe que está pagando el precio de vivir en intimidad. ¿Estás dispuesto a ser esa persona? ¿Estás dispuesto a ser ese varón, esa mujer que pagan el precio de la intimidad? Yo creo que sí. Pero vamos a hablar un poquito de tres características que tenía Juan el Bautista. Son características generales, pero se ven muy fuertes marcadas en la vida de Juan. Y yo quiero que vos puedas, a medida que vamos a ir profundizando en esto, yo no quiero que vos te sientas mal cuando digas, uy, esto yo no tengo, uy, esto a mí me cuesta más, sino que vos digas, hey, necesito alcanzar este nivel. Hey, necesito alcanzar este nivel de hambre. Necesito alcanzar este nivel. Porque cuando yo puedo no menospreciar lo que Dios pone en mi corazón, sino decir, Dios, yo anhelo más, es cuando Dios ve un corazón correcto. Muchas veces menospreciamos lo que Dios nos da y decimos, ay, Dios, a mí no me pusiste esto en mi corazón, yo quería esto, yo quería lo otro. Y Dios te dice, no, yo ya puse la medida de la fe en tu corazón, pero necesitamos nosotros activarnos y empezar a que esto despierte hambre en nuestros corazones. Cuando Dios empieza a despertar hambre en nuestros corazones es para ir más profundo en la palabra de Dios. Es para ir más profundo en la oración, es para ir más profundo en el quebranto. No para que yo me exalte más a mí mismo. Entonces vamos a ver tres características de la vida de Juan que yo sé que van a despertar hambre en tu corazón. No van a despertar recelo, no van a despertar celos de tu hermano o de tu compañero o de tu pastor, sino que va a despertar hambre por ir más profundo en el corazón de Dios. La primera característica que vemos en Juan es que era una persona de convicciones. Y esto es muy importante destacar en Juan, porque al principio de su ministerio, ¿no?, cuando empieza a entrar en escenas ya cerca de Jesús, ¿no?, podemos ver cómo se le presentan los fariseos. Te animo a que busques en tu Biblia, ¿no?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vas a poder ver cómo se le presentaron los fariseos y le dijeron, ¿y vos quién sos? Me acuerdo de una prédica de Fede, ¿no?, que él hablaba de, che, ¿y vos quién sos? ¿Vos sabés quién soy yo?, decía el título de la prédica, me acuerdo. Pero a Juan se le presentaron y dicen, ¿y vos quién sos? ¿Vos sos Elías? No, dijo él. Ah, entonces sos otro profeta. No. Ah, entonces sos el Mesías que estamos esperando. No. O sea, la identidad de Juan, che, pregúntenme por mi nombre, ya, me están matando. La identidad de Juan estaba vapuleada, pero lo más interesante fue que Juan sabía quién era, pero también sabía quién no era. Entonces, cuando los fariseos le dicen, ¿y vos quién sos?, Juan contesta lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 23. Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la venida del Señor. Soy una voz que clama en el desierto. Me lo imagino a Juan en el desierto a los gritos así. Soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Lo que muchos sabían en esa época era que esto que declaró Juan con su boca era lo que había profetizado el profeta Isaías un montón de años antes. Es decir, que el profeta Isaías dijo que iba a venir un profeta más adelante que iba a proclamar esto y que se iba a decir que él era este. Entonces Juan, con voz en cuello, dice, yo soy la voz que prepara el camino para el Señor. Ahora, qué fuerte declaración en medio de tantas pruebas en su identidad. Qué fuerte declaración en medio de tantas, vos sos Elías, vos sos Eliseo. Ah, vos sos tu hermano. A mí siempre me confunden con hermano, vos sos Kevin, me dicen. No, hermano, soy Marcos. ¿Sí? En medio de tantas pruebas en su identidad, ¿sí?, él pudo llenar su boca de la palabra de Dios y decir, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. Y esto es muy importante que podamos entender, porque muchas veces sabemos quién somos. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos escogidos, que somos herederos, que tenemos una casa y tenemos un padre que nos ama. Ahora, el enemigo a veces cambia la estrategia y nos empieza a mostrar quién no somos. ¿Sí? Nos empieza a mostrar otros modelos que nosotros no alcanzamos. Dice, ah, pero vos no sos como fulano. Ah, pero vos no sos como sultano. Vos no sos como tu amigo. Vos no sos como tu papá. Ah, ¿viste? A vos no te promocionan como le promocionan al otro. Y esto empieza a traer tanta carga a nuestro corazón que cuando nos empezamos a comparar empezamos a perder. Si entonces empezamos a ver los defectos que tenemos en vez de ver los aciertos que tenemos y empezamos a menospreciar lo que Dios pone en nuestro corazón. Yo luché muchísimo con esto. Luché muchísimo con esto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre venía diciéndome, a vos te falta para esto, a vos nadie te ve, a vos nadie te conoce. Ah, ¿y dónde está lo que Dios te dijo? ¿Dónde está lo que Dios puso en tu corazón? Tenés tantos años y pasado esto y no avanzás y no creces. Pero Dios una y otra vez venía con sus palabras. Y venía con la misma palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra que Dios te dio? Parate en esa palabra. No importa lo que el mundo empieza a gritar en tu contra. No importa lo que el mundo empieza a poner sobre tus hombros. Mientras vos tengas una palabra de Dios que respalde tu identidad, que respalde tu propósito, que respalde tus convicciones, vos vas a permanecer hasta el final. Si Juan era una persona que no solamente tenía un nombre propio, él sabía quién era, sino que también tenía en claro su propósito. Él decía, yo soy la voz que clama y mi propósito es preparar el camino para la venida del Señor. Ese es mi propósito. Yo voy a preparar el corazón del pueblo para que cuando venga Jesús, ustedes lo reciban con honores. Yo voy a preparar el corazón del pueblo. Yo voy a empezar a trabajar en sus corazones con la obra del Espíritu. Y ustedes cuando ustedes vean a Jesús, ustedes van a estar más sensibles para la venida del Señor. Ahora, Juan tenía en claro su identidad y tenía en claro su propósito. Y cuando vinieron a querer probarlo, él sacó chapa diciendo, yo soy la voz que clama. Es en los momentos de prueba, es en los momentos de lucha donde nosotros tenemos que sacar la palabra de Dios. Donde nosotros tenemos que sacar lo que Dios ya nos dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente es lo único que va a contrarrestar las palabras del enemigo. No lo va a contrarrestar tu teología, no lo va a contrarrestar cuántos versículos te sabes de memoria o qué tan bueno sos en la oración. Lo que va a contrarrestar al enemigo es qué tan hecha carne está la palabra en tu corazón. Vos puedes repetirlo al versículo una y otra vez, pero si no se te quitó el velo, si no se te abrió los ojos, si no pudiste ver con claridad lo que Dios te habló, vas a ser un fariseo que va a repetir versículos todo el tiempo y va a seguir perdiendo las batallas. Ahora, cuando se te reveló el versículo, se te reveló la palabra y se te hizo carne en tu espíritu, vos quizás no lo vas a saber de memoria o sí, pero lo vas a hablar de una manera con un poder, con una firmeza en el espíritu, que el enemigo va a hacer así y se va a ir. Pero eso es convicción. Eso se llama carácter. Eso se llama tener un corazón quebrantado. Y necesitamos ese corazón. Decime, amado, que esto te está despertando hambre, porque ese es mi deseo, que te despierte hambre en tu corazón. Ahora, segunda característica de Juan el Bautista. Él tenía un interés profundo en la gloria de Dios. Juan velaba por ver el reino de Dios establecido en la tierra. Esto tiene mucho que ver con el punto anterior, porque cuando él tuvo claridad en su propósito, él dijo, este es mi interés. Esta es mi pasión, por esto voy a velar. Yo voy a velar por preparar el camino para el Señor. Yo voy a velar para que el día que mis ojos lo vean a Jesús, yo lo pueda reconocer. Hey, Jesús no era muy diferente a las demás personas de la época. Capaz de su manera corporal, digamos, sus rasgos faciales, era uno más del montón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Juan cuando lo vio dijo, hey, ese es Jesús. Por él yo estoy velando. O sea, ¿cómo hizo para reconocerlo? ¿Cómo hizo para verlo venir y decir, hey, ese es Jesús? ¿Qué vio? Pasa que cuando vos pasás tanto tiempo con Dios, cuando vos pasás tanto tiempo en la presencia de Dios, cuando Dios te muestra el cumplimiento de la promesa, vos corres a la promesa, porque vos ya la viste antes. Solamente podemos ver antes cuando pasamos tiempo con Dios. A veces la bendición te va a pegar en la cara y vos no te vas a dar cuenta. Porque no estuviste en intimidad. Juan estuvo un montón de tiempo en intimidad que cuando lo llegó a ver a Jesús dijo, hey, él es el Mesías. Juan no buscaba otra cosa, Juan no quería nada más, él quería ver a Jesús, él quería vivir para el momento en que sus ojos lo vean. Entonces llega ese momento y Juan deja todo. Juan sale corriendo a los brazos de Jesús, encima eran primos. Sí, entonces fue como que su vida se despertó, ¿no? O sea, yo me imagino ese momento de lleno de emoción. O sea, yo cuando Dios me bendice con algo me emociono. Me imagino cuando vos viviste para esto. Me imagino cuando vos fuiste llamado para esto. O sea, qué profunda es la vida de Juan, ¿sí? Te animo a que puedas leer ahí en tu Biblia Juan 1:29 al 31. Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía que después de mí vendría un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Sí, él dijo, hey, ¿va a venir alguien que va a ser más grande que yo no soy ni digno de atarle sus sandalias? Sí, yo de él hablaba, porque Juan no hablaba de él mismo, su mensaje no era, hey, sígame a mí, amado, sígame a mí, pueblo inmundo, sino su mensaje era, hey, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Entonces, cuando Juan profetizaba esto sobre el pueblo, hey, pueblo, arrepentite, hey, Israel, empezá a arrepentirte porque el reino de Dios se viene, y el reino de Dios viene con justicia, ¿sí? Él dijo, hey, alguien viene más grande que yo, alguien viene más poderoso que yo, alguien viene que es más fuerte que yo, y él es el Mesías. Yo no soy el Mesías, yo solamente soy el que va haciendo la huella para que el Mesías le dé pata, ¿sí? Y vaya que Jesús trastornó, yo creo que si Jesús trastornó el mundo, sí, una parte se debió a lo que Juan pudo hacer antes. No niego el poder de Dios, no niego el poder de la obra de Cristo en la tierra. Simplemente estoy diciendo que fue necesaria la vida de Juan. Ey, es necesario tu desierto. Ey, es necesario tu proceso. Siento decirte esto de parte de Dios. Es necesario que pagues el precio de la intimidad. Es necesario que pagues el precio del quebrantamiento. Porque cuando llegue la bendición de Dios, cuando llegue el avivamiento, te vas a dar cuenta que tu vida era necesaria. Te vas a dar cuenta que las lágrimas fueron necesarias. Te vas a dar cuenta que cuando nadie te veía y vos estabas orando en tu pieza, eso era necesario. Por eso no bajes los brazos. Por eso no menosprecies tus comienzos. Por eso no menosprecies tu intimidad. Dios tiene algo muy profundo para tu vida. Juan tenía un interés profundo en la gloria de Dios. A él lo único que le cargaba era ver el reino de Dios establecido en la tierra. Por eso su mensaje, por eso sus palabras, por eso todo lo que él decía y todo lo que él hablaba tenía que ver con esto. ¿Sí? Y tercer punto, tercer característica de Juan. Entonces, primero tenía convicción, segundo tenía interés profundo en la gloria de Dios y tercero era un corajudo. Sí, tenía coraje, era un valiente del reino, él no temió a la muerte. Ey, esto es muy fuerte lo que te voy a decir. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Tenés miedo a morir? Juan no le tenía miedo a la muerte. Ey, él desafiaba constantemente a los fariseos, desafiaba constantemente a Herodes y a su esposa, sabiendo lo que podía pasarle. Él dijo, mi vida no vale, es la de él la que vale. Amados, el reino de Dios es para corajudos. El reino de Dios es para aquellos que se la bancan. Que aquellos que no abandonan. Ey, amado, no abandones. El reino de Dios es para valientes. Vos tenés que estar dispuesto a dar tu vida por el reino. Me acuerdo hace un tiempo, creo que fue el último campamento. Seguramente me deben estar mirando y se van a sentir identificados. En el último campamento tuve la oportunidad de orar por una pareja de novios y fue muy fuerte lo que les tuve que decir. Solamente ellos lo saben, ni siquiera mi esposa creo que se lo conté. Pero fue muy fuerte lo que le tenía que decir y tenía que ver con esto, de dar su vida por el reino. Ahora, yo te quiero decir algo a vos. Esa palabra, si bien fue para ellos, hoy también es para tu vida. Tenés que estar dispuesto a dar tu vida y no solamente, muchas veces pensamos en dar la vida como... Bueno, doy mis redes sociales, doy mi reputación. Ay, bueno, que se enteren todos que soy cristiano. Sí, está bien y eso está muy bien que lo hagas. Ahora, dar tu vida a veces también va a ser tu vida física. Hey, Jesús pagó el precio de dar su vida por vos y por mí. Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por el reino. Yo estoy dispuesto a morir si fuera necesario por ver el reino de Dios establecido en la tierra. Amado, grandes tiempos de persecución se vienen sobre la iglesia. Lee Mateo 24 y Mateo 25. Y muchas veces nosotros decimos, ay no, parece solo todo un cuento romántico donde nosotros nos vamos a ir y acá la tierra. Amado, el mundo está persiguiendo a la iglesia y es tiempo de que se despierten esos valientes del reino que se van a parar en la calle y van a decir con el aborto no, con los niños no, con la educación sexual en los niños no, sí, la ideología de género no. Amado, es necesario que se despierten los valientes del reino que van a profetizar que Dios se está acercando. Amado, queda menos tiempo que ayer. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo por ver el reino de Dios manifestarse en la tierra? Juan profetizaba a los cuatro vientos. Amados, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Eso era un mensaje crudo. Eso era un mensaje que luego te confronta. Vos decís, che, la pucha, ¿qué le pasa a este que me habla así? Amados, son necesarios esos mensajes. Son necesarias esas confrontaciones al Espíritu para que nos despierten y digamos, estoy viviendo mal. No es la manera en la que Dios le agrada. Por eso llena tu boca de las palabras de Dios y empezá a profetizar y empezá a declarar con tu boca lo que querés ver. Querés ver tu nación transformada, tenés que hacer algo. Querés ver tu ciudad transformada, tenés que hacer algo. Muchas veces nos quedamos, no, yo estoy orando solamente. Amado, está bien la oración, pero la fe sin obras no alcanza. Necesitamos salir a las calles, necesitamos hablar con nuestros vecinos, necesitamos hablar con nuestros familiares, porque el reino de Dios se está acercando. Y te lo digo, el reino de Dios se acerca, amado, y no es tiempo de pavadas. ¿Sí? Quiero hablar un poquito del voto de los nazareos, porque es muy importante en la vida de Juan. Sí, esto ya a modo ya de para ir cerrando, ¿no? Juan hizo un voto de nazareo que consistía de tres características. Después te puedes ir a Números capítulo 6 y leerlo. Pero el voto del nazareo consistía de tres características. Primero, no podían cortarse el cabello, si no podía pasar navaja por sus cabellos. Segundo, no podían tocar nada que esté muerto. Y tercero, tenían que abstenerse de ciertas comidas y bebidas. O sea, la vida de Juan para nosotros hoy en día sería un bajón, ¿no? O sea, no puedes comer casi nada, no puedes tomar casi nada, no puedes acercarte a un velorio, o sea, querés ir al velorio de tus padres, no podés, al velorio de algún familiar, no podés acercarte, ¿sí? No, un montón de características que tenía que reunir y Juan las cumplió. Juan fue un radical en esto. Ahora, te quiero dejar tres principios con respecto a estas características de los nazareos que se van a aplicar a tu vida. Sí, no tocarse el cabello para un nazareo representaba una muestra física de su compromiso interno. Sí, representaba una muestra externa de su compromiso en el corazón. Él tenía un compromiso en el corazón, pero lo demostraba con esto, ¿no? Ahora, con tus acciones, ¿se está viendo tu compromiso del corazón? Con las acciones, con tus palabras, con tus gestos, ¿se ve el compromiso de tu corazón con Dios? Segundo, el no comer ciertas comidas o bebidas. Para el nazareo representaba un desafío en la época. Ahora yo te pregunto a vos, ¿de qué te estás absteniendo en este tiempo? ¿Qué comida te está ofreciendo el faraón y vos estás diciendo que no? ¿Qué comida está ofreciendo el rey de Babilonia y vos estás diciendo que no? ¿Te está ofreciendo Netflix? ¿Te está ofreciendo las redes sociales? ¿Te está ofreciendo la tibieza espiritual y vos estás comiendo? Ey, amado, abstenete. Hacé dieta de este mundo. A veces necesitamos, estamos tan llenos del mundo que estamos muy flacos en el espíritu. Y necesitamos a veces hacer dieta de las cosas de este mundo para que nuestro espíritu se ensanche. Y tercero, el nazareo no podía acercarse a nada que esté muerto. Es más, no, ni siquiera podía ir al velorio de sus familiares o de sus amigos. Él no podía acercarse a nada que esté muerto. Esto tiene que ver con el pecado. ¿Sí? No tocar nada de pecado. Sino acercarnos al pecado. ¿Cómo estás con el pecado? ¿Qué vida le estás dando al pecado en tu corazón? Amados, necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Pero para tener más de Dios en nuestras vidas, necesitamos que Dios tenga más de nosotros. Yo te animo a que vos puedas pensar en esto que estuvimos hablando. Que puedas profundizar en esta semana, puedas volver a escuchar este mensaje, que lo compartas. Porque Dios quiere seguir hablándote. Dios quiere seguir susurrando palabras a tu corazón. Y yo quiero profetizar sobre tu vida que vas a ser un precursor, que vas a ser una voz que va a preparar el camino para el avivamiento más grande en la historia. Hey, hay un avivamiento que está pendiente en la Biblia. Y yo sé que esta generación de jóvenes lo va a ver. Yo tengo la convicción que hay una generación de niños, de jóvenes y de adolescentes, una generación de familias que lo van a ver. Que van a, un día van a abrir sus ojos al cielo y van a ver a Jesús viniendo en gloria. Yo lo creo profundamente en mi corazón. Yo profetizo que vos vas a ser uno de ellos. Yo profetizo que vos vas a ser un joven que va a ver a Jesús viniendo en gloria. Que aquel por quien viviste y moriste los vas a ver. Amados, esto es una palabra muy fuerte. Esto es una palabra que te va a confrontar esta semana y te va a quedar carburando en la cabeza. Pero no la tires. Recibíla con humildad y masticala. Profundizala. No seas un olvidador de la palabra de Dios. Mejor dicho, sé un hacedor de la palabra de Dios. Amado, te quiero bendecir para que tengas una excelente semana. Una semana llena de pruebas en tu carácter. Espero que alguien haya dicho amén. Si es una semana llena de pruebas en tu carácter, ¿para qué? Para que se revelen tus cimientos y Dios pueda ver tu corazón correcto. Amado, te bendigo y profetizo sobre tu vida que vas a ser el que prepara el camino para el Señor. Gracias, amados, gracias por escucharme. Ojalá que nos podamos encontrar pronto. Chau, chau.